Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este podcast que se llama El Closet Profesional. El día de hoy me encuentro con el doctor Santiago Rojas, que es un importante médico colombiano, es director y presentador del programa radial Sanamente de Caracol Radio y adicionalmente es autor de diferentes libros sobre salud integral, como Desestrésate, Desintoxícate, El Manejo del Duelo, La Estrategia del Ave Fénix, Aliviate el Corazón Roto, entre otros. Doctor Santiago, feliz de tenerlo acá en el Closet Profesional.
Muchas gracias, querida Angélica. Después de oír todo eso, cuando dicen sobre uno, estoy vivo y eso es lo único importante.
Así es. Sí, totalmente. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas cuando uno se da cuenta que al final, pues sigue siendo humano, independientemente de todas las cosas que haga y que integre. Al final todos volvemos a lo mismo que es la esencia, ¿no? Doctor, bueno, una de las razones principales por las cuales yo decidí invitarlo a este podcast es porque percibo que usted es una de esas personas que realmente hace lo que ama, que a usted le apasiona muchísimo, muchísimo la medicina. Entonces me gustaría mucho saber cómo llegó la medicina a la vida de Santiago Rojas.
Pues son varias experiencias distintas, todas concluyentes en la misma dirección. Cuando estaba chiquito, muy pequeño, recuerdo que estaba en una fiesta de cumpleaños de un vecinito de mi pueblo. Yo vivía en Armero, Tolima, y tendría, yo creo que 7 u 8 años, y a él le dio probablemente una gripa, estaba con fiebre, y tuvo que acostarse en la cama del homenajeado en las casas de donde estábamos. Y a mí me motivó cuando llegó el médico a acompañar al enfermo más que ir a ver los payasos y la fiesta. Y realmente yo estaba feliz ver lo que hacía el médico y atenderlo. Mi tío era médico y cuando nos enfermábamos él nos atendía, que era, entonces también era un punto de referencia. Y me di cuenta que realmente eso me gustaba mucho. O sea, pude trascender ese momento de fiesta, de todo lo que hacíamos todos con los niños para un momento. Y le preguntaba al médico que de todo, seguramente podría preguntarle a un niño de esa edad. Después tuve casualmente una enfermedad que ya de chiquito había tenido un asma, pero luego una enfermedad que me llevó a varias cirugías. Me di cuenta que eso era lo que quería, que no tenía duda que eso era lo que quería hacer. Y a lo largo de mis propios procesos de enfermedad, que fueron muchos durante todo el colegio y la universidad, muchas veces hospitalizado, muchas veces operado, más de 6 diferentes cosas que son simple y llanamente marcas de la vida, me mostraron que realmente lo que quería hacer era eso. El cómo seguramente se fue determinando por mis propias experiencias, de tal vez cómo lo vivía el niño, pues el muchacho, el joven y el adolescente, con incertidumbre, con angustia, y me llevó primero a validar cómo las personas enfrentan los procesos, cómo influyen en su salud, en su vida. Yo creo que yo fui muy, lo que llamaría hoy en día, mal paciente, en el sentido que fui pues sufriente, agresivo, pelietas con los médicos. Por eso a veces me llega gente aquí que es molestona, pelietas, y yo le digo, tranquilo, que yo fui peor que usted, no se preocupe, no me molesta lo que digan y lo que piensen, en el sentido de que se peleen. Ah, yo tengo, digamos, desarrollado eso porque disfruto. Yo disfruto eso. Ahora, lo que sí creo que se modificó profundamente es entender la función médica desde una perspectiva no solo terapéutica. Yo creo que nosotros los médicos nos educan para tratar, diagnosticar y tratar enfermedades bajo unos criterios, pero la vida me fue mostrando otras facetas mucho más interesantes de la salud. La prevención, por ejemplo, que no está, que está en los libros, pero no está en la práctica médica. Nosotros somos más de la idea de tratar enfermedades, incluso decir a la gente, cuando tenga esto, venga, en lugar de hacer miles de cosas para que eso no ocurra. La promoción en salud, que es todavía más bella, que es crear salud. La educación en salud, que es compartir, y digamos hoy en las redes sociales se puede. Y la paliación, que es acompañar cuando nos damos cuenta que no tenemos solución. La medicina se centra en diagnosticar y tratar un sinnúmero de enfermedades que las engloba, pero todos los otros aspectos le dan un valor mínimo. De pronto, pues con la prevención de las vacunas, como si fuera lo único importante. Pero hay miles de formas de prevenir las enfermedades, hay muchas más de promocionarlas, hay mucho más de hacerse partícipe de la creación de salud a través del acto de cuidarse a sí mismo y por supuesto hay una transformación y es que el ser humano es mucho más que un cuerpo. Todas esas cosas las he ido aprendiendo a través de la experiencia de la vida y hoy hacen que mi práctica sea muy agradable para mí. Espero útil para los demás.
Wow, qué interesante. ¿Y este tema de las terapias alternativas en qué momento llegó?
Pues desde chiquito, porque no le vi una diferencia a lo alternativo. Mi hermano, yo era asmático también, pero mi hermano era más asmático. Realmente, gracias al mismo médico que lo atendía, yo no desarrollé un asma compleja. Mi hermano sí, estuvo hospitalizado casi toda la semana. Y un médico alternativo nos sacó. Cuando yo me enfermo, después de varios años de enfermedad, terminé volviendo donde este médico y dándome cuenta en la universidad que lo que podría servir sería hacerlo esto. Pero de chiquito hacía prácticas de yoga y otras cosas. Para mí nunca hubo una diferencia muy interesante. Pero puedo decir que nunca vi que había una medicina y otra medicina, sino había una medicina que engloba posturas. Y como ahora digo, entonces creo que la medicina, así tengas que operar, dar vacunas, o dar antibióticos o lo que sea, si no hacemos prevención, promoción, si no hacemos educación, si no hacemos transformación y sobre todo esa capacitación interna de la vida, la medicina se queda corta. Y eso es lo que vemos con todos los sistemas. El que aparezcan coach como tú, el que aparezcan muchos movimientos distintos que nos dan a entender que, si bien es cierto, el nicho de los médicos sigue siendo indispensable para muchas cosas. En la pandemia lo vimos, es insuficiente y desde todo punto de vista es una postura parcial dentro de una realidad más inclusiva.
Y sin embargo, hay muchas personas del área médica que aún no están tan familiarizadas con todo este tema de las terapias alternativas y digamos que esa medicina integrativa todavía no la ven como tan clara, ¿no?
Yo creo que el tema fundamental es que a nosotros nos educan de una manera tal y nos dan los límites. Si tú estás, digamos, en un hato lechero, pues tú aprendes todo lo que tiene que ver con el hato lechero. Todo lo que se salga de ahí te parece que no es correcto. Una religión, una cultura, una condición, hace que nosotros pensemos de una manera condicionada. Eso no está mal. Lo que no tienes en pensar de una manera, todos tenemos unas improntas en nuestra vida que son válidas hasta cierto punto, pero no son suficientes ni absolutas. Creo que el error está en negarse a lo desconocido o en validar lo no conocido simplemente porque lo diga una autoridad. Hay que experimentarlo. La vida es un hecho de experimentación y eso es maravilloso. Y sobre todo, siempre creo que nosotros venimos con ciertas facetas que tenemos que desarrollar. O sea, todos tenemos unas habilidades que las podemos integrar a nuestra cotidianidad. Hay gente que ve mejor, oye mejor. Eso. Y siempre somos seres humanos que hacemos algo. Yo no, nunca he considerado que trabajo como médico, pero me dedico a hacer esto. O sea, cuando me dedico hay dedicación, pero hay motivación porque es lo que yo soy. Entonces, digamos, mamá era música. Entonces, a mí me encanta la música. Nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero los conceptos de la música, del oído, del compás, del ritmo, de las frecuencias, los incorporo a mi terapia. Yo incluso les canto a los pacientes,
Wow.
a pesar de que no tenga una voz así de, pero les canto para ciertas tonalidades que necesitan, en ciertas frecuencias que necesitan, sobre todo cuando están muy malitos, funciona muy bien, como cuando uno se está muriendo, es como cuando están naciendo. Y a los chiquitos les cantamos, pues a las personas en agonía también. Y los son cantos de susurros, como de gorgoteos, como de sonidos muy particulares que tienen un efecto terapéutico. Entonces, si uno aprende cosas de la vida, las puede llevar a la profesión. Lo que no tiene sentido es que lo que uno desarrolla en la vida y hace todos los días no lo incluya uno mismo, sino que se vuelva simplemente una acción externa. Por eso a veces las tecnologías hacen que perdamos muchísimas de estas cosas. Digamos, yo pues estoy aquí en una tecnología a distancia tuya, pero mi consulta la prefiero hacer personal, prefiero abrazar a la persona, prefiero escucharla, cogerle la mano, si llora, acompañarla, si se ríe, reírme con esa persona, en fin. Creo que somos seres humanos experimentando la condición que nos permite en ese momento y es cuando empezamos a desilusionarnos de nosotros porque creemos que nos tenemos que desarrollar a través del trabajo y lo que tenemos es que experimentar en el trabajo lo que somos seres desarrollados.
Experimentar en el trabajo lo que somos. Wow, qué importante eso. Muy interesante y aparte me gusta mucho cómo has llevado toda esta parte de integrar diferentes facetas a la medicina, ¿no? Desde el tema de la música, la sonoterapia, entiendo también que las esencias florales y además todo este tema también está alineado a la parte de comunicar, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver como con llevar ese mensaje de salud, de prevención, realmente de amor propio, porque pienso que también es desde ahí que muchas personas lo pueden ver a través de programas radiales y a través de conferencias. Tú, más o menos, ¿cuándo comenzaste a ser conferencista?
Pues yo desde la universidad era educador. Yo recuerdo que yo le enseñaba a mis compañeros y rápidamente empecé a ser monitor de alumnos de grupos posteriores. Y me gustó. Entonces, de vez en cuando, mis compañeros y todos me decían, denos una charla sobre esto, prepárenlo. ¿Por qué? Porque lo hacía fácil. Porque me gusta traducir. Siempre he creído que aprender de lo desconocido. Y hoy en día me encanta ponerme retos, entonces voy a averiguar sobre este tema, entonces voy y estudio cosas que no tengo ni idea. Y siempre creo que cuando que la hay una forma que es para mí tengo que atender, entender, comprender, saber y enseñar. Esa es la manera en que puedo darle sentido a algo. Entonces, si el quinto proceso del aprendizaje es la enseñanza. Si no lo comparto, no lo aprendo. Entonces, para mí es esencial y necesario enseñarlo para poderlo integrar. Yo lo hago de esa manera, atiendo un tema desconocido hasta que lo entiendo, me va a costar mucho, comprendo, ya se vuelve parte de mí, sé, entonces lo puedo practicar y lo puedo incluso traducir en un lenguaje aplicable a las demás personas, si no, no tiene sentido. Entonces empezó y se fue dando, y entonces luego me pidieron una conferencia para esto. Recuerdo una anécdota muy interesante, yo estaba en el año 1989 en España. Estaba buscando una especialidad y fui a un sitio que dictaban conferencias. Ya llevaba yendo como a tres conferencias diferentes y estábamos ahí todos y el conferencista no llegó. En esa época pues no había WhatsApp ni esas cosas. No llegó el conferencista y había unas 30, 40 personas esperando. Entonces alguien dijo, ¿alguien de ahí da una conferencia? Y yo dije, ¿yo? ¿Y de qué? No tengo ni idea. Venga, parémonos. ¿Y de qué podemos hablar? Y empecé a hablar. Y ese modelo lo sigo usando. O sea, poder construir algo de lo que está ocurriendo, de este instante, de un encuentro contigo, de este momento mágico, de la posibilidad de crear algo. Y la consulta se volvió eso para mí, que es un instante donde construyo de acuerdo a lo que existe en ese momento. En ese momento había un grupo de 30 personas y construí una conferencia, desconocidas todas para mí, yo un inmigrante además, y no hablé ni siquiera lo que estaba estudiando en ese momento, que era nutrición. Si lo hablé, la verdad, ni siquiera me acuerdo mucho de qué hablé, pero lo que sí me acuerdo es que esa conferencia me motivó mucho a seguirlo haciendo de esa manera. No había ninguna posibilidad de que yo fuera preparado para esa charla, porque yo iba a escuchar algún tema que
Claro.
obviamente no se dio. Y lo que terminó siendo fue que se construyó algo del momento. Y me di cuenta ese día, textualmente me acuerdo, eso fue año 89, como le puedo poner por edad, por fecha, hace mucho tiempo, no habías tú nacido. Y
No.
ya dije, esto es lo que quiero hacer siempre. Voy a llegar a un escenario, independientemente del título y lo que yo haya aprendido antes, eso no existe. Lo que existe es este instante donde vamos a construir algo. Por eso este diálogo contigo se está construyendo. Claro, hay un pasado en mí que me condiciona, hay una expectativa ahí necesariamente, pero lo que es interesante es que este momento sea único y que sea maravilloso porque es este instante. Y así construyo todas las conferencias. Y así he dictado en simposios, en eventos, durante muchos, muchos años. Y he estado pues en más de 16 países dictando conferencias, digamos, con ciertas limitaciones por los idiomas, a veces no fluye con la misma condición. Pero me parece que el método, si se puede decir, es no tener método, sino estar atento para que se construya.
Me encanta eso. El método es no tener método total. Yo durante la pandemia hice varios lives y uno de ellos fue con un médico colombiano que está radicado en Estados Unidos. Antes del live, pues yo estaba conversando con él sobre lo que quería que habláramos, y él me decía que era un tema muy parecido a todo esto del closet profesional. Él me decía, Angélica, es increíble la cantidad de colegas que yo tengo que literalmente odian su profesión. O sea, que la maldicen, que todo el tiempo se la pasan diciendo, mira, yo estudié esto porque mis papás querían que yo estudiara esto, porque ellos querían el diploma, porque si yo dejo de hacer esto me van a criticar afuera y demás. Entonces él decía, es muy triste porque eso hace que muchas veces ellos no sean personas de amor con los pacientes. Y creo que de una u otra forma muchos hemos tenido que experimentar, ¿no? Digamos que eso de tener como un doctor, un médico que de pronto no lo atienda desde esa frustración interna que probablemente tiene y probablemente puede estar relacionada con que ya no está vibrando igual con su profesión. ¿Tú crees que esto sí pasa?
Por supuesto, los seres humanos emitimos de lo que somos. No podemos dar de lo que no tenemos. Hasta en un avión le dicen póngase el oxígeno y luego auxilia al otro. O sea, uno no puede, antes de tener, poder aportar. Entonces, uno puede formular medicamentos y puede practicar experiencias tácticas, técnicas que se aprenden, pero uno termina siempre dando de lo que es cuando se pone frente a otra persona, en una relación de pareja, en un proyecto de trabajo, en compartir un viaje en avión. Al final de cuentas, cuando las cosas son impersonales, pero cuando tocan al ser humano como una consulta médica o un trabajo hacia otros, es evidente que se toca a la persona, que no es un acto de máquina. Ahorita que estamos con el ChatGPT, y ahorita que van a sacarse una inteligencia artificial y van a poner en el 90% de las cosas, uno ya llama a un banco y no le contesta a un banco sino una grabadora, y después de 10 o 20 movimientos termina hablando un ser humano detrás, y es cuando el ser humano generalmente le resuelve las cosas que están en lo humano. Yo creo que hay que diferenciar una cosa que es muy importante, y aquí tal vez es lo que los seres humanos a veces no comprendemos, que lo que creó el hombre se resuelve con estrategias aprendidas por los humanos, pero lo que creó la vida se resuelve comprendiendo la vida. Y como los seres humanos enseñamos la tecnología, ChatGPT, las maneras de los bancos, todo eso se puede resolver ahí, como el dinero se lo inventaron los humanos, lo pueden resolver como manejo humano, pero la vida no se lo inventó el humano, pero se expresa como humano. Las emociones, el amor, todas estas cosas se viven desde otro lugar completamente diferente a los sistemas aprendidos por el ser humano, que se pueden aprender de manera distinta, y reconocer la vida, reconocer el universo, reconocer una cantidad de valores y de principios que son inherentes a la existencia. Y eso es lo que nos hace feliz. No la profesión, no ganar dinero. Como he dicho, el éxito no nos hace feliz, el dinero nos hace feliz. Nos da placer, y la gente confunde placer con felicidad. Y hay una cosa que es muy diferente. ¿Qué nos hace feliz? Experimentarnos a plenitud. Y la experiencia a plenitud no depende de lo externo, sino de dónde lo hago en interno. Es como sembrar una semilla. Yo no puedo obtener un fruto si no tengo esa semilla. O sea, yo no espero, la gente confunde permanentemente que lo que ocurra me haga feliz. O sea, esa entrevista me hará feliz por ti. No, yo tengo que hacerla desde la felicidad para que comparta mi felicidad y crezca contigo. Y tengo que sembrar la semilla de la felicidad para que esto sea feliz. Pero cuando yo espero que la profesión, la pareja, el dinero, el resultado, el tiempo, el país, el presidente, Dios, me haga feliz, siempre estaré en carencia y siempre estaré frustrado. Es hacerlo desde mi felicidad. Y mi felicidad no es una ocasión, no es un resultado, es un descubrir que existe. Es una existencia, es saber que la vida se vive en este momento. Eso es lo que da felicidad. Un niño vive un estado que se llama contento. Contento es que está bien consigo mismo, se contiene a sí mismo. Luego necesita un juego de Nintendo, luego un Xbox, luego necesita una ropa, luego necesita un cariño, luego necesita un dinero, luego necesita una fama. Luego... Las personas que hoy en día están triunfando en los mundos externos no son felices, porque están siempre dependiendo de los aplausos y de lo que los demás le digan. La felicidad es una decisión de experimentarnos a plenitud en lo que hagamos, llevando un leproso, dándole de comer a un niño, presentes en un escenario, recibiendo o no el resultado de nuestras acciones. Porque al final, y te lo resumo de esta manera, yo trabajo con enfermos terminales, entonces yo estoy al lado del lecho de muerte. Y siempre que se va a morir una persona, le cojo la mano y le digo, te quiero recordar por esto. Quiero que este instante impermanente, porque la impermanencia es lo único real, todo se va, perdure a través de que tiene valor para mí, porque lo que le da sentido a lo impermanente es el valor, no el costo. El costo es algo efímero y es creado por los humanos. Una obra de arte puede costar 3 pesos en el sentido que son 3 piedras, pero las pueden vender por $3 millones porque parecen, y después puede no valer nada, ¿no? El oro hoy vale mucho, pero después el agua valdrá más, en el sentido de que valor, no el costo, porque el valor es algo que nosotros le damos permanencia y le damos sentido. Entonces, valorar un encuentro, valorar. Si yo valoro lo que hago, siempre estaré feliz porque le doy valor. Si yo le pongo un precio, un costo, siempre estaré supeditado a esa condición a la que he asociado. Es la valoración de lo que yo hago lo que le da sentido. Es mi valoración, que es personal. Por supuesto, para ti va a ser distinta y qué importa. Y por eso uno se junta en una relación de pareja donde los dos se valoran. Porque a
Así
veces
es.
estamos contentos en la relación cuando la otra persona hace lo que queremos, pero dejamos de valorarla porque la otra persona ya no hace lo que queremos. Entonces ya no me importa, entonces se vuelve mi enemigo. Ya no me hace feliz, ya no me hace, nunca te hizo feliz. Tú decidiste dar el valor de la felicidad a esa persona, a esa profesión. Entonces, haz
Así
las
es.
cosas con felicidad y será porque sembrar la semilla. ¿Y cómo hago para que algo sea feliz? Le doy el valor yo de que es para mí valioso. Así, ese es el valor. Yo decido que esto es valioso. Yo decido que esta reunión, relación, este instante que tengo contigo, que es impermanente, sea valioso. Entonces lo hago desde la felicidad. Si dijera, yo hago todos los días entrevistas, qué cartera, y esta niña la que va a querer, y cómo está, y lo mismo de siempre. Pero lo que voy a hacer es esperar a que se acabe porque estoy desesperado, y lo que venga será
Claro.
igual de aburridor, y mañana es sábado, pero será igual de aburridor, y pasado mañana es domingo. Pero si esto es valioso para mí, no en términos económicos, sino en términos de que le doy el valor de sentido, entonces siempre lo voy a hacer desde la felicidad.
Wow. Bueno, creo que, o sea, después de escuchar todo esto, pues me replanteo muchas cosas. Porque sí, creo que de una u otra forma le hemos dado el valor de la felicidad muchas veces a lo que hacemos, ¿no? A nuestra profesión. Y justo yo personalmente tengo la historia de mi podcast, es decir, el nombre de mi podcast es mi historia personal, básicamente, porque yo estudié una carrera con la cual yo no me sentía tan identificada, que era marketing, pero yo tenía, digamos, claro que en algún momento iba a comenzar a hacer algo de lo que sí vibrara más conmigo. Entonces, la vida me fue llevando, pues, por diferentes caminos hasta que llegué al desarrollo personal y al coaching. Y aquí me di cuenta que realmente podía expandir totalmente mi potencial. Es decir, yo creo que haciendo marketing, yo igual habría podido llegar a este mismo punto de felicidad o a un punto similar. Pero honestamente, con este tema de coaching, yo siento completamente como expandido mi misión de vida o mi propósito, o como lo querramos llamar, pero me siento completamente realizada o plena. Y creo que eso a veces pasa con algunas otras personas que como que estudian la profesión debido a que, pues de pronto sus padres, digamos, necesitaban ver en ellos también ese tipo de reconocimientos, ¿no? Esos diplomas, ese tema de, ok, vas a estudiar y vas a ser médico, vas a ser arquitecto. Siento que pasa mucho que ese orgullo que sienten los papás cuando sus hijos terminan una carrera profesional, como que hace tanta mella, por decirlo de alguna manera, que como que realmente después es muy difícil que uno intente integrar nuevas cosas por ese miedo a que de pronto la sociedad no se sienta orgullosa, orgullosos de lo que uno ha hecho. Entonces, en ese caso, ¿uno cómo lo puede, cómo manejar?
Pero la sociedad valora y critica, pero si tú le das valor y crítica, estás supeditado por ella. La gran mayoría de gente que ha transformado la humanidad se ha salido de los parámetros de la sociedad. Yo creo que tener una profesión es bueno para abrirse una carta de presentación dentro de las estructuras lógicas de la vida. Insisto, lo que creó el ser humano, pero no para darle felicidad. Jamás una profesión te dará felicidad, jamás una pareja te dará felicidad, te dará placer. Pero los placeres son efímeros y los placeres son siempre generadores de más necesidad de placer, y ahí es donde caemos en la carencia o en la adicción. Y es un mecanismo cerebral totalmente distinto, desde la neurociencia es profundamente diferente esos dos mecanismos. Y el mecanismo de la felicidad es un mecanismo que actúa en áreas diferentes del cerebro y de la conciencia, y es una experimentación, es una decisión con conciencia de vivir. Entonces tú le estás poniendo un disfrute y un gozo a ser coach, que hacen que lo hagas mejor, porque te estás poniendo tú, estás siendo tú la que lo da, y darás lo mejor de ti, estarás dispuesta a experimentarlo completamente, porque estás haciéndolo desde el amor, estás haciendo lo más bello que tienes en ti, tu mayor autenticidad la estás poniendo ahí, por eso es maravilloso. Porque seguramente te dicen, mira, vamos a hacer esto que está totalmente contrario a ti. Vas a vender estos productos que son fumigantes para matar cucarachas y ratones.
Exacto.
Entonces tú dices, Es muy bueno porque se acaban las plagas. Pero no te has puesto tú. Y no has generado ese compromiso, esa habitarte en ti misma. Porque es que cuando uno se habita, es uno, es una fuerza. Yo siempre he creído que el ser humano confunde lo que es con lo que tiene. Y ese es un error existencial. Lo que es, lo que somos, es la vida y la conciencia que hay en todo. Lo que tenemos es el cuerpo, la mente, la profesión, el dinero. Cuando uno cree que lo que tiene lo hace feliz, se pierde. Uno lo que lo hace feliz es lo que es. Entonces, cuando uno reconoce lo que es, lo que tiene, le permitirá expresar lo que es.
Ok, wow, súper. Pero entonces, bajo ese orden de ideas, ¿qué tan sano es que le digamos a un adolescente, a una persona de 16, 18 años, que elija lo que quiere ser el resto de su vida y que tome la decisión de una carrera profesional?
Yo lo que creo es que nosotros no sabemos para qué somos buenos. Entonces, elija lo que quiere que sea, elige lo que tú eres para desarrollar. Vamos a poner el ejemplo que nos vamos a la selva y nos encontramos con 10 animales. Entonces, nos encontramos con un pez. ¿Y tú qué quieres ser? A mí me gustaría volar como el águila. Listo, vamos a tomar clases de vuelo para los peces. Toda la vida intentarás volar y será siempre. Le decimos al águila, ¿tú qué quieres hacer? Me encantaría nadar porque es que se mueven en el agua. Yo quiero ser como un delfín y vas a estarte ahogando todos los días. Resulta que ¿para qué eres buena, querida águila? ¿No? Yo soy buena para volar y tengo buena vista. Y tengo unas garras que hacen esto y tengo. Entonces, si tú no te conoces a ti mismo, a ti misma, y no sabes qué sientes y qué te genera tu capacidad para hacer lo que haces, vas a estar siempre tratando de imitar a otros, siguiendo lo que debería ser. Qué bueno ser youtuber porque gana plata, qué bueno ser médico porque da estatus, qué bueno ser gay porque ahora es reconocido, qué bueno. No, cuando tú haces lo que no eres, si eres homosexual, bienvenido, mi hermano lo es, me parece maravilloso. Si eres esto o aquello, si eso eres, hazlo. Pero si eso quieres ser, no lo hagas porque jamás lo
Okay.
serás. Si ya, entonces por eso es bueno reconocer en lo que eres hábil, en lo que eres bueno, en lo que te sientes a gusto, en lo que te sientes bien, en lo que puedes darte de ti mismo, y eso lo harás bien. Entonces tú te sientes a gusto hablando, compartiendo, enseñando y educando. Tal vez por eso te metiste en marketing, te metiste en una línea de intentar, pues te diste cuenta que estabas usando una energía externa, procesos, ideas, fachadas e imagen. Luego te diste que eras tú la que tenía que entregar. Entonces, lo que aprendiste te permitió darte cuenta, porque lo que aprendemos en la vida siempre nos enseña algo.
De
Nunca
acuerdo.
perdemos el tiempo cuando aprendemos, perdemos el tiempo cuando no aprendemos. Si pierdes, no pierdes el aprendizaje, es una máxima oriental. Cuando te das cuenta de que, por ejemplo, yo como enfermo y como estudiante de medicina, me di cuenta del modelo de medicina que no quería hacer. Cuando iba donde los médicos, decía, esto no lo quiero hacer, yo no quiero que esto pase, no quiero que este médico, cuando veo mis exámenes, se rascaba la cabeza y decía, le quedan 3 meses de vida. Y me perdía, me quitaba. Y además me dijo, usted deje de ser médico porque se va a morir. Usted más bien dedíquese a gozar. Y es que yo quiero ser médico. Entonces yo me voy a gozar mis últimos días siendo médico. Cuando uno, pero lo que quiero decir es que todo lo que te pase en la vida es parte de tu aprendizaje y de tu disfrute. No importa lo que te ocurra, sino qué haces con lo que te ocurre.
De
Y eso
acuerdo.
te forja. Pero cuando tú no reconoces tus habilidades y capacidades. A mí me encanta una frase que leí hace muchos años en la biografía de Leonardo da Vinci. El padre de Leonardo da Vinci lo lleva a la escuela de Florencia para que sea artista. Entonces llega y Andrea Alberrocchio era el maestro. Y Andrea Alberrocchio lo oye al padre que le dice, yo quiero que mi hijo sea artista. Y le dice Andrea, le dice, no señor, Andrea era un escultor famoso de su época, un maestro. Y entonces le dice, tenía 7 años este niño que lleva. Y dice, si su hijo no es artista, yo no lo puedo volver artista más. Si es un artista, yo le voy a ayudar a que lo sea. A los 3 o 4 años ya se había despertado ese genio maravilloso. Se había despertado, estaba en él. No, o sea, creado, ha despertado. Era eso. Y Andrea le dice al padre, yo ya no puedo ser su maestro, voy a ser su alumno. Y Andrea se convierte en el alumno de Leonardo da Vinci. Entonces, si a Leonardo, si a Messi, este jugador de fútbol argentino maravilloso, lo hubieran puesto de arquero, hubieran dicho, oye, usted no sirve para nada, usted es un. Eso es lo que vemos. A veces tenemos a alguien que tiene unas habilidades totalmente distintas y lo ponemos a hacer lo que debería hacer. ¿Cuál es la clave de un maestro que pueda descubrir la habilidad que tiene su alumno y hasta dónde lo puede llevar y dónde no lo puede dejar pasar? Eso es un coach. Un coach dice, Yo te puedo llevar hasta este límite, pero a tu hermana la puedo llevar 10 veces más y a ti 10 veces menos de eso. Porque puedo saber hasta dónde puedo llegar y descubrir eso es lo más bello. Descubrir tus habilidades para que las desarrolles. Pero para eso tienes que ser honesto. No lo que me hubiera gustado, lo que me hubiera encantado, lo que hubiera querido, lo que hubiera podido, lo que sería mejor. No, lo que tú eres. Lo que
Okay.
tú eres es lo que determina dónde están tus mayores habilidades. Y las puedes desarrollar al máximo. Siempre que vamos en contra de nosotros mismos, vamos a sufrir. Siempre que despertamos el yo soy desde la perspectiva de la conciencia, vamos a hacerlo plenamente y con lo que llamamos estado de contento. Nos estamos contentos con nosotros mismos.
Y bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar un poco, digamos, lo que quiero de lo que para lo que soy bueno o buena? Porque yo tengo como un concepto y es que hay muchas cosas que son entrenables, ¿no? Pero pienso que es importante saber exactamente como por dónde sí y por dónde no. O sea, ¿cuál sería como esa guía que uno dice, oiga, sí es por acá o no es por acá?
Yo creo que todas las cosas son entrenables, pero no van a volver. Es muy fácil, por ejemplo, verlo con los años. Ahora yo voy a desarrollar la habilidad para jugar fútbol y quiero ser jugador de la selección Colombia. Tú puedes entrenar y todo, pero no vas a ser. Pero habrá niños y todo. Entonces, claro, si nosotros no somos, y hay una sola cosa para diferenciar lo que yo quiero de lo que yo soy bueno, se llama honestidad. Realmente, y eso requiere, y eso es lo que no tenemos los seres humanos, porque siempre nos proyectamos. Hay una cosa que yo siempre he dicho con los niños. Cuando un niño se pone frente a un espejo con una ropa de fútbol, él se siente futbolista, él es futbolista, él no espera ser futbolista. El padre sí lo va a meter en la escuela de fútbol del barrio luego para que sea futbolista. Cuando la niña se para en la cabeza y baila, sí, ella es bailarina, ella no espera entrar a la academia para ser bailarina. Esa condición de reconocer qué nos llena siendo niños, por lo que yo te dije, yo a los 8 años estaba más contento acompañando a alguien que estaba enfermo sin tener ni idea qué hacer, me motivaba más eso que lo otro. No fue que me pidieran el favor, no fue que me obligara, no es que estuviera bien visto ser médico, no es que estuviera mal visto que estuviera ahí, nada. Era algo que estaba en mí, una profunda disposición a hacerlo. Y hay una cosa fundamental. Cuando alguien encuentra que tiene una disposición profunda a hacer eso, es porque está capacitado para hacer. Una disposición, no un deseo. Una disposición es una fuerza que nos lleva a hacer eso. Un deseo es algo que me falta y siento que si tengo eso, María Felipe. Una disposición es que lo hago desde la capacidad y el disfrute. Esa es la disposición. Lo hago desde la capacidad que tengo y desde el disfrute de hacerlo. Si lo hago desde que eso es lo que me vaya a hacer feliz, lo hago desde el deseo y eso es lo que quiero, pero no lo que soy. Lo que quiero no es lo que yo soy. Lo que soy ya lo estoy queriendo porque lo estoy experimentando.
Por ejemplo, cuando las personas deciden cómo hacer otro tipo de cosas, como ponerse esa máscara social, ¿no? Para que sean aceptados, para que tengan un poco más de estatus, o incluso también por temas económicos o por creencias de que pueden llegar a ganar más en una profesión que en otra, porque muchas veces son creencias, realmente, pues después uno sale de la universidad y se da cuenta de la realidad, pero a lo que voy es... Esta máscara social que a veces usamos podría llegar a hacernos daño a nivel de nuestra salud física.
Todos usamos máscaras para ciertos momentos. Todos. El tema fundamental es que jamás te traiciones a ti mismo.
Okay.
O sea, yo podría actuar de alguna cosa, pero no. Y tengo que saber que puedo sacar esa faceta mía. Esa faceta que puede en algún momento hacer cosas que a las que no se siente a disfrute y sabe que no lo haría todo el tiempo. Digamos, hay cosas que yo puedo hacer por muchas cosas, pero ahí siempre utilizo una estrategia. Y es que decido conscientemente hacerlo. No porque me toca. Yo no voy a hacer nunca, aunque siempre tengo el último espacio de libertad para decidir que aunque no me guste, lo voy a hacer.
Okay.
Y cuando tomo la decisión de hacerlo, entonces lo hago. Hay cosas que me parecen pues, sin sentido, muchas cosas de la legislación, muchas cosas que toca hacer sociales. Y que toca ponerle tiempo, y que toca
Sí.
dedicarle, y que toca, decido hacerlas. Cuando decido hacerlas, entonces hay una acción volitiva y no hay un deseo. La diferencia entre deseo y voluntad es muy fácil. Cuando a las 2 de la mañana me da sed, yo deseo que mi esposa se despierte y me traiga un vaso con agua. Deseo que un gato vaya y abra la nevera y me traiga un vaso. Todos esos deseos se quedan ahí en incapacidad. Pero si tengo la voluntad, me levanto, abro la nevera, me tomo el vaso y me acuesto a dormir. En la voluntad hay acción, en el deseo hay expectativas, hay carencia, hay necesidades, hay proyecciones, hay hipótesis y después, pues obviamente, hay displacer. Porque lo que estoy buscando es que algo suceda para que eso ocurra. En cambio, en la voluntad hay la acción para hacerlo. Entonces, listo, esto es lo que hay que hacer, hagámoslo. No me gusta, ¿qué importa? Hagámoslo. Hay que hacerlo. Hay que pagar el recibo, hay que hacer esto, hay que hacerlo, hagámoslo. Entonces, al tomar esa decisión, me quita esa sensación de carencia, de impotencia, ay, de malestar, y tomo la decisión y lo hago.
Y bueno, y estas personas que de pronto se sienten que de una u otra forma han traicionado quiénes son, ¿no? Al de pronto elegir una carrera que solamente la
Nunca es
eligieron
tarde, ni
por...
siquiera en el lecho de muerte. Nunca es tarde.
Pero, ¿y esto
Porque
puede
la gente se
afectar?
arrepiente, la gente se arrepiente al
Sí,
lado del lecho
claro.
de muerte.
Eso te iba a preguntar.
Yo te voy a dar una recomendación que me parece súper simple y es mantén contento a dos personas de tu vida que eso te permitirán estar bien a ti. Esas dos personas son tu versión niña y tu versión adulto mayor. Si tú tienes contentas esas dos personas, hablando permanentemente con ellas, viendo si estás siguiendo el sueño de tu niña y viendo si estás permitiéndote llegar a tu adulta mayor y si estás en ese diálogo, estarás en el camino que es. No tienes que hacer que nadie más esté orgullosa de ti. No tienes, esa palabra no tiene sentido. No podemos trabajar para que los demás nos valoren. Tenemos es simplemente para permitir que nuestro sueño de niño y nuestra capacidad de reflexión de adulta mayor se esté experimentando en este momento. A mí me encanta, Facundo Cabral, hoy es un nuevo día para decir lo que sea, para decir te quiero, para volver a empezar, para soltar ese trabajo que te agobia, para esa relación que te angustia. Para todo, hoy es un nuevo día. Lo que pasa es que no puedes ser impulsivo, sino creativo. Son dos cosas muy distintas. Las cosas impulsivas son cosas que me quiero sentar. Las cosas creativas son cosas que quiero desarrollar. Son dos cosas muy diferentes y la gente los confunde. Y entonces, por eso me quiero quitar estas ganas y voy a acostarme con la persona primera que veo. Me quiero quitar estas ganas y estornudo porque tengo la nariz que me pica. Me quiero quitar esta sensación de desahogo y me quiero comer 2 dólares para quitarla. En cambio, estación creativa es qué voy a hacer y desarrollar. Y eso me da un impulso valoroso que va a durar tiempo. En cambio, lo otro es un instante y solo simplemente quiero sacarlo de mí.
De acuerdo, diferencia entre ser impulsivo y ser creativo, totalmente. Y también algo que también pues lo hemos hablado en otros episodios de este podcast y es el tema de poder integrar, ¿no? Todas las facetas de diferentes facetas de la vida a lo que uno hace y a lo que a uno le gusta, como tú lo has hecho, literalmente, con la comunicación, con la música, con la medicina, con las terapias alternativas, con las esencias florales, y que a veces tenemos esa idea de que todo está separado, como que si eres médico no puedes hacer esto, si eres abogado no puedes hacer aquello, si
Es
eres
que no soy
ingeniero,
médico, es que no soy médico, soy un ser humano.
además, sí, de acuerdo,
Yo
sí,
me...
es una profesión el
Sí.
título, pues.
No, porque ese es el tema. Yo soy
Ajá.
la vida de un ser humano y trabajo como médico. Yo me dedico, pero digo, si quieres, trabajo como médico. Me dedico a esto, me dedico a esto, le pongo a esto, hago esto, hago esto. Pero lo que soy, por eso, confundir lo que hacemos con lo que somos es para mí el error existencial. Entonces, yo no soy médico, sí, si me tengo que presentar, me presentaría así, pero cómo me siento yo, digamos, puedo hacer ese error de que médico, ya está, pero cómo me siento yo ser humano y trabajo como médico. Pues, le gané el amantazgo con la vida siendo profesional de la salud, de la vida creativa, de la magia interior, de la espiritualidad, la conciencia, como quieras. Si quieres, lo rotulo, bien, los rótulos no me quitan nada, lo roto es como una ropa, a mí no me quita nada. Ponerme esto, o sea, yo no soy médico porque me puse esta ropa, ni porque me la quite esta noche. Porque si a las 2 de la mañana me llamas como paciente, estoy en pijama, pero seguiré siendo médico porque no es por esta ropa ni por el cartón que tengo por aquí que me hace médico. Me hace médico el que en ese momento me disponga a hacerlo y después dejaré porque voy a dormir, porque voy a ser el amante de mi esposa, porque voy a ser el padre de mis hijos, porque voy a ser el que va a descansar y le tengo que dar al ser humano. Si no me veo como ser humano, solamente me veo una profesión suya. Si como ser humano puedo usar esa profesión en un momento para ser y ser la otra de comunicador, usar la otra de pareja, usar la otra de padre, usar la otra, La uso y en ese momento la uso y luego la puedo quitar. Uno por la noche se irá a quitar todos los trajes que se puso en el día y así duerme feliz. Y por la mañana se los va poniendo de acuerdo a lo que tenga que hacer. En un momento será el traje de uno, otro momento otro, y se los quita, como se quitan las ropas de acuerdo a las condiciones del ambiente que le.
De acuerdo. Y es curioso cómo le hemos dado tanto valor al tema de las profesiones, ¿no? Porque muchas veces para referirnos a una persona, definitivamente, si no nos acordamos del nombre, de inmediato recurrimos a la profesión que tiene. Entonces, no, fulanita de tal, no, ¿te acuerdas? No, la psicóloga que conocimos el otro día. Entonces, es como que de una u otra forma nos estamos identificando demasiado
Sí.
con nuestras profesiones, ¿no?
Son roles que son maravillosos. Son roles que además trabajan en equipo. Pero, por ejemplo, este dedo meñique jamás quiere ser este dedo pulgar. Pero cuando él funciona de meñique y el otro funciona de pulgar, podemos hacer maravillas. Pero
De
cuando
acuerdo.
este quiere ser el otro, no. Entonces, el rol de dedo meñique lo usará este y el rol de pulgar, bien. Entonces, cuando usamos el rol de lo que tenemos que hacer, es maravilloso. Nos vestimos externamente, pero nos investimos de nuestra realidad para poderlo desarrollar. La simpleza vuelve a ser. Reconoce quién eres, dedícate toda la vida a conocer para desarrollar lo que haces. Pero el orden, fíjate que la humanidad confundió tener, hacer y ser. Y es ser, hacer y luego sí
Y
tener.
tener. Así es. Y cuando estamos tan desconectados de nuestro yo espiritual, pues de nuestro yo superior, por decirlo de alguna manera, de quienes somos en realidad, puede pasar que nuestro cuerpo físico, que es el que estamos habitando, pues se vea de pronto afectado a nivel de salud.
Sin duda, yo creo desde la experiencia, o sea, he recorrido unos años de aprendizaje a través de eso, que nos enfermamos porque no usamos lo que somos o mal usamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Cuerpo, mente y energía. Y tenemos, esas son cosas que se tienen, pero se tienen desde lo que somos y lo que hacemos. Entonces, con lo que hacemos, tenemos un cuerpo mal maltratado, comemos mal, dormimos mal, bien. Y lo que somos es la vida y la conciencia. Reconocer la vida y la conciencia es lo que nos sana. O sea, la gente vuelve y se sana cuando se conecta con la fuente. Dicho de una manera más sencilla, tú tienes un celular. Cuando se te daña, es mejor ir a lo que nosotros llamaríamos la fábrica que no a un mecánico local. Porque en la fábrica tienen piezas originales. La fábrica de tu vida a nivel biológico es la Tierra y a nivel cósmico es la conciencia. Conéctate con eso, que es la fuente de tu vida. Y no vayas a mecánicos locales que te estén todo el día cambiando cosas. No, tienes que es encontrarte con la vida. Lo que hace el coach, lo que hace el médico es conocerte a ti mismo. En la antigüedad, la historia nos cuenta que los egipcios en la escuela de Asclepia, donde ellos ponían a los pacientes desnudos con una sábana que los cubría para que se conectara, y el médico era mediador, no medio Dios, sino mediador entre el hombre y la divinidad, entre el hombre y su dificultad, y lo guiaba, muy lo que hace el coach ahora, a conocerse a sí mismo y ver dónde estaban sus dilemas y dónde estaban sus capacidades y desarrollarlas. Realmente lo que nosotros hacemos es acompañar, como te decía al principio, la medicina se volvió muy diagnosticadora de un suceso dentro de unos parámetros, y volvemos parámetros, si tú estás en 140, 90 eres hipertenso, y estás en 120, 80 eres normal. Y esa normalidad está muy supeditada a unas hipótesis generales, pero no particulares en tu caso. Porque si estuvieras
Claro.
haciendo ejercicio, necesitas tener 160, 100, o si estás durmiendo, tendrás que tener menos. Entonces, esos valores de normalidad, que llamamos en medicina homeostasis, es un mal concepto de la salud, porque nos vuelve a todos iguales cuando todos somos profundamente, individualmente diferentes y maravillosamente complementarios con los demás.
Claro, de acuerdo contigo, sí, totalmente nuestro cuerpo se ve afectado de alguna manera cuando no estamos siendo nosotros mismos. Tú mencionabas hace un momento algo sobre los arrepentimientos de los pacientes que tú más tratas, que son los pacientes paliativos. Yo había escuchado acerca de Bronnie Ware, que ella tiene un libro donde habla de los cinco lamentos de los pacientes antes de morir. Entonces, no sé si nos puedas como compartir un poco como de esas lecciones que has podido obtener de estas personas que están a punto de desencarnar.
Sí, técnicamente Los seres humanos nos arrepentimos de lo que no hicimos y no nos permitimos ser. No seguimos nuestros sueños, no trabajamos demasiado, no tuvimos además tiempo para nuestros amigos, no aprendimos a decir que no. Todos los cinco de ellos, yo he encontrado otros que los resumía en tres, además de esos cinco, que es, primero, le hemos dado a todos los demás la condición de que nos hagan sentir lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Entonces, a mi hijo que me hiciera sentir feliz, a mi esposa, a mi hermano, hasta que me di cuenta que todas mis relaciones, dicen a uno, son simplemente las proyecciones de mis necesidades. Entonces, yo quiero que tú me hagas feliz y por eso quiero que estés conmigo, no quiero que hagas esto, por eso quiero que. Y termino dándole a todos los demás la obligación. Entonces, tengo un hijo para que me haga feliz y me acompañe en mi vejez, tengo una esposa para que me haga feliz y me libere mis tensiones sexuales, tengo un no sé qué para que me haga tal cosa. Cuando uno tiene las cosas con honestidad, está muy bien. Yo quiero comprar un tiquete de avión que me lleve desde Bogotá hasta España. Entonces tengo esa claridad y está bien. No le pido más ni le pido menos y todo. Pero cuando yo no confundo y no tengo claro qué es lo que estoy buscando en las relaciones, es donde después me arrepiento. Porque le di condiciones que no dependían de esa persona. Para que yo vaya a España, requiero de un avión. Pero para que yo sea feliz, no requiero de una persona. Esas condiciones, cuando nosotros no comprendemos que la vida y la conciencia tienen reglas y principios muy distintos a las construcciones del hombre, comprendemos la vida de una manera ilógica, mal desde el punto de vista práctico. O sea, hay cosas que la lógica las maneja todo el día, ir por la derecha en Colombia, por la izquierda en Inglaterra, la escritura de izquierda a derecha aquí, los árabes y lo escriben de manera distinta, todas esas cosas están basadas en un aprendizaje, pero la vida tiene unos principios muy existenciales que vienen desde el interior. Entonces, cuando la gente se va a morir, si se da cuenta de eso, que vivió con las reglas sociales la vida interior y por eso estuvo siempre carente. Cuando vivimos la vida interior sin las reglas sociales, los indígenas lo dicen más fácil. Primero, reconcíliate contigo. Luego, reconcíliate con la naturaleza. Luego, con la humanidad y por último, con la sociedad. Nosotros hacemos lo contrario. Quiero quedar bien en la sociedad y estoy siempre en contra de mí mismo. Te vuelvo a resumir todo. No tiene ninguna diferencia. No te traiciones a ti, hazte amigo, amiga de ti mismo, como conociéndote quién eres y con eso qué puedes hacer y así obtendrás muchísimas más cosas.
Buenísimo. Bueno, pues me encanta. Yo tengo una pregunta y es acerca un poquito entrando como al tema del sistema médico. Hace unos meses hice mi certificación nivel 3 de Reiki y mi maestra me decía que una enfermera de España la había estado buscando para certificarse con ella porque le habían exigido que tenía que tener una de estas terapias, bien fuera como acupuntura, Reiki o alguna extra, como para poder pues continuar ejerciendo. Entonces, si existen en este momento cambios en el sistema médico, especialmente que estén ayudando a que la medicina sea mucho más integrativa.
El tema fundamental es diferenciar la ciencia del cientificismo. Todos los sismos son separatistas. Políticamente, religioso, todos los sismos hacen que pensemos que tengamos la razón y los demás están equivocados. Pero la ciencia no le interesa tener la razón. Le interesa es adaptarse a la respuesta de las verdades de ese momento. Entonces, cuando hay cada vez más ciencia, hay más aperturas a corrientes, a costumbres, a versiones y a visiones distintas de la vida. Cuando hay cientificismo, siempre hay exclusión, porque cientificismo es un movimiento que si yo tengo la razón, entonces hoy en día, claro, hay cada vez más apertura porque cada vez vemos que la ciencia no es solamente un método de experimentación desde el laboratorio, sino es una expresión de la vida misma. Hay una ciencia con conciencia. Mientras la ciencia con conciencia, todas las tradiciones, las expresiones de la vida serán contenidas, comprobadas a través de la experiencia y validadas por el uso o rechazadas por la experiencia, pero no por la idea. Cuando yo rechazo, hay dos formas de ver la historia. Vamos a poner un ejemplo. Una mamá le canta a su hija, a su hijo, y la niña es feliz. Podemos decir que eso no tiene ningún sentido. O podemos ir a evaluarlo y darnos cuenta por qué ocurre, qué le genera a la niña, y darnos cuenta que hay cosas que no podemos entender, que van más allá de la lógica y la razón. Pero hoy en día tenemos cosas que son invisibles, pero que son esenciales, el Wi-Fi, el Bluetooth, y miles de cosas que no vemos ni estamos pudiendo valorar, pero sus efectos los estamos sintiendo en cada momento.
De acuerdo, totalmente de acuerdo, así es. Súper. Bueno, Santiago, ya para terminar este episodio, te voy a hacer unas últimas preguntas. ¿Algún libro que tú recomiendes para todo este tema de autoconocimiento?
Pues eso depende como lo que la persona quiera, hasta dónde quiere conocerse. Hay autores muy profundos, como pueden ser Krishnamurti, que es bueno, conocerse a sí mismo. Pero creo que no hay un libro en sí mismo que sea recomendable más allá de que uno se mire a sí mismo todos los días. Ese sería el libro que yo recomendaría. Yo he escrito 14 libros y no te voy a recomendar ninguno mío, fíjate. Porque creo que
Okay.
el libro más importante es que tú te pongas a darte cuenta quién eres. Y eso no requiere ningún método, ninguna estrategia, sino requiere una disposición. Disposición. Digamos, donde te involucras completamente en hacerlo.
De acuerdo. Esta pregunta que te voy a hacer creo que ha tocado la sensibilidad de muchas de las personas que he entrevistado, porque, pero en tu caso no creo que sea tan así, porque yo creo que tú tienes como más cercanía con este tema. ¿Qué crees que te diría el Santiago de 7 años, o sea, el niño que fuiste a tus 7 años, si en este momento entrara por la puerta corriendo hacia ti a darte un abrazo?
Nada, nos reiríamos y jugaríamos juntos. No me diría nada.
No te diría nada, solo reirían.
Sí, nos abrazaríamos y nos haríamos cosquillas. Y miraríamos juntos hacia el viejito que está al otro lado, que viene también caminando para que estemos los tres todo el tiempo.
Wow, qué lindo, súper. Y bueno, ya para finalizar, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a esta gente que siente que se ha metido en un closet? Yo hago la analogía del closet profesional, porque es como jugar a ser quienes no sentimos que somos, ¿no? Entonces, bajo lo que tú mencionabas hace un momento, que es esa traición que a veces, digamos que nos hacemos a nosotros mismos por darle gusto a los estándares sociales. Pero hay muchas personas que tienen mucho miedo de comenzar a explorar nuevas facetas de su vida, como que saben que por ahí donde están no es, pero también dicen, wow, no sé por dónde empezar, tengo mucho miedo, ¿qué pasa si me critican? ¿Qué pasa si salgo de aquí y digo que quiero comenzar a aprender algo completamente distinto y que no tiene nada que ver con mi profesión? ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen tanto miedo?
Y aprender a disfrutar estando incómodos. La comodidad hace que tú subas en ascensor, pero que evites fortalecer tus músculos. Que comas a todas horas, pero que evites crear salud. Que aprenda a disfrutar la incomodidad. Cuando uno aprende a disfrutar la incomodidad, se sale de ese statu quo. Y hay una cosa fundamental, que visualicen cómo es el closet donde están atrapados, ya que tú dijiste esa idea. Yo hago un ejercicio frecuentemente que le digo a la gente. Imagínense que está en una caja. Vea todas las posibilidades que tiene de salir. La gente creativa está en una caja sin tapa. La gente no creativa está dentro de un cofre lleno de cadenas amarrado y le toca luchar y pelear. Entonces, que visualice cómo es el closet donde está metido y que vea que es simplemente su creación, que él se inventó ese closet, que él construyó ese closet, que él generó todas las amarraduras que lo tienen allí y que él mismo pues tiene la capacidad de soltar.
Buenísimo. Bueno, me encanta Santiago. No sé si quieras dejarnos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar para las personas que estén interesadas en saber más de ti.
Aquí estoy, en este momento nos encontramos.
Ok, muchas gracias Santiago por, de verdad, la verdad es que siento que este episodio fue un episodio demasiado, uf, de, o sea, te lo digo en este momento, de los que he grabado, uno de los que me ha llegado muchísimo y que me ha hecho replantearme muchas cosas, incluso de todo lo que he venido creando en contenido. Gracias, gracias, en verdad, muy enriquecedor. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí.
Estamos construyendo siempre. La vida es acción y vivir es relacionarse. Muchas gracias a ti.
Y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, queremos darte las gracias por permitirnos entrar una vez más a tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Leighton y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba reseteando tu vida. Así me encuentras en Instagram. Recuerda que reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.